por Caracol, el podcast. El podcast.
Amigos futboleros y no futboleros que se conectan con el podcast NFL por Caracol, bienvenidos a la semana 3 de la National Football League. Bienvenidos a todos los que se conectan en este podcast que encuentran en diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en la página web de caracolpodcast.com. Aquí estamos para repasar los detalles más importantes de la semana 3 de la NFL. Mi nombre es Felipe Reyes y como siempre es un gusto saludar al siempre gigante, inmenso y hermoso Juan Camilo Ortiz, el negro, arroba Juanca Ortiz 14. ¿Cómo le va, negro?
Tan lindo, Pipe, gracias, bien, feliz ya de lo que ocurrió con la tercera semana de la temporada regular de la NFL, muchas noticias importantes, y a lo largo de este podcast les vamos a hablar un poquito como de esas impresiones que nos quedaron a nosotros de la tercera semana.
Oiga, antes de arrancar a revisar semana 3, también encuentran en la sección de El Alargue y en la sección web de NFL en caracol.com.co, videos, ¿cierto? Videos semanales también, obviamente, un tiempo más corto, porque el negro y yo no somos muy agradables para la pantalla, sí para la radio, entonces por eso el podcast es largo, el video es cortico, para que no soporten.
Es verdad.
Bueno, negro, semana 3, y ya en la semana 3 uno puede empezar a revisar buenos invictos dentro de la NFL.
Sí, tenemos equipos invictos, quedan algunos, vea, quedan los Bills de Buffalo.
Sí, además que es buena temporada la de los Buffalo, señor. Bills.
Quedan los Patriotas de Nueva Inglaterra, que yo sigo pensando son los llamados a quedarse con esta
difícil
temporada,
¿no?
Los Kansas City Chiefs, con un Patrick Mahomes que la está rompiendo. Los Packers de Green Bay, que yo al principio de temporada no tenía tanta fe para este equipo.
Pero el cambio de técnico les vino muy bien, ¿no?
Ha funcionado.
Al equipo y a Aaron Rodgers, sin duda, está intratable.
Yo,
oiga, me acuerdo, digo intratable, me acuerdo de Diego Rueda. Diego Rueda no
esa
le gusta
palabra.
Que uno diga intratable.
No, es que esa palabra la usa mucha gente, ahora está muy de moda.
Entonces está imparable.
Es verdad, y sobre todo, ¿sabe quién? La línea defensiva de los Packers está haciendo un gran trabajo.
Claro, y porque es que, ¿se acuerda que usted y yo hablábamos en algún capítulo antes? Que el problema de Rodgers no era él, porque él es muy bueno con espacio, sino la defensiva que lo cuidaba. Entonces, tanto los defensas en línea ofensiva, valga ahí como utilizar el término, como la línea defensiva de los Packers han mejorado muchísimo en esta temporada 19-20.
Y los Cowboys de Dallas también son invictos. Todos estos equipos que acabo de decir van 3 victorias, 0 derrotas. Y hay un sexto equipo que está invicto, pero un escalón abajo del resto, y estamos hablando de los Leones de Detroit, que tienen 2 victorias y un empate.
Mucha gente no lo tenía en el panorama, ¿no?
No,
ahorita vamos a hablar de los Leones de Detroit. Pero bueno, entonces ha mencionado usted a 2 equipos que están invictos, los Buffalo Bills y los New England Patriots.
Sí, señor, que tienen partido, además de enemigos de división.
A eso iba, porque este fin de semana va a acabar el invicto para uno de los dos. Mire, Y ya que usted revisaba el tema de la defensiva de los Packers, de Green Bay, pues también vale la pena hablar de la defensiva de los Bills, porque para muchos esperado, para otros no tanto, pero pues Buffalo continúa entonces como uno de los equipos invictos en la NFL. Pero pues también revisemos un poquito a quienes ha vencido.
A ver.
A los Jets, que no han, de Nueva York.
Sí, que el tema de lesiones, no, y bueno, una defensiva también medio flojonga. No han tenido un buen comienzo, 3 derrotas en línea.
También a los New York Giants,
que empezaron complicadísimos con Eli Manning manejando los hilos de la ofensiva.
Y chao.
Y por los 2 primeros partidos que perdió lo terminaron sacando.
Y los Cincinnati Bengals,
que yo siento que los Bengals tenían una, por lo menos una expectativa alta para esta temporada, y hasta ahora no han cumplido esas expectativas.
Bueno, su defensiva luce bastante bien, con 7 entregas de balón y permitiendo un quarterback rating a sus rivales de 70.2. No es muy alto lo que han permitido, así que el aplauso es para la defensiva. Además, que los Buffalo Bills han logrado cerrar los partidos con intercepciones clave. La pregunta es, negro, ¿podrán repetir esa actuación la siguiente semana en duelo divisional contra los invictos y defensores del título New England Patriots?
No, para mí los Patriotas se van a llevar este encuentro. La ofensiva de los Buffalo Bills, aunque está un poquito mejor que los otros equipos que han enfrentado a los Patriotas, yo creo que no va a estar a la altura de la línea defensiva. Tom Brady ha sido enfático ahora lo ha visto, ¿no? Que está haciendo videos casi que como youtuber.
Oiga, y por esta semana se cumplió el aniversario como 16, 18, algo así, del debut de Tom Brady.
Uh-huh. Él empezó en el 2000, en el 2001 creo que fue el draft. No, 2000 fue el draft y el 2001 empezó a jugar.
O sea, 18 años.
Sí, señor. Vea, el caso es que Tom Brady ha estado últimamente muy activo en redes sociales y ahora está haciendo unos videos tipo youtuber, donde habla de su resumen de lo que ocurrió el fin de semana, especialmente con su equipo, los Patriotas. Y en todos los videos que ha hecho hasta ahora, dice la línea defensiva de los Patriotas es la mejor en este momento y yo creo que estoy de acuerdo. Están haciendo un trabajo impresionante que incluso me recuerda a esa defensiva que les consiguió tres títulos empezando la década del 2000. En esa época esos tres títulos vino gracias a una defensiva poderosísima y yo siento que más allá de la línea ofensiva, que sigue siendo muy buena, obviamente, porque es Tom Brady y tiene muy buenos receptores como Edelman y demás, creo que la estrategia y la clave de los Patriotas está en la defensiva y será mucho más fuerte para mí que la de los Bills. Creo que gana este partido de los Patriotas.
Aquí estaba viendo justamente entonces su invitación, negro, a seguir las redes de Tom Brady en Instagram, por lo menos es arroba Tom Brady, así suena, vea.
Es que vea, oiga, vea estos números.
O internet.
Vea estos números.
Ya, ahí está.
Tranquilo, Pito.
Qué grande que son.
Está haciendo esos videos y el otro día hizo video con el papá de él y con el hijo.
Increíble.
Vea, el caso es que, vea estos números. La línea defensiva de los Patriotas ha concedido solamente 17 puntos y han hecho 106. O sea, tiene 106 puntos a favor de lo que llevamos las tres semanas contra 17 nomás. O sea, la línea defensiva es demasiado fuerte de los Patriotas.
Mire, entonces, para ese encuentro, los Buffalo Bills van a llegar de ganarle 21-17 a los Cincinnati Bengals y se me perdieron por acá los Patriots. ¿Usted los tiene por allá a las manos del último partido, negrito?
Claro, los Patriotas, vea, los Patriotas quedaron de la siguiente forma. Ellos jugaron.
Le ganaron 30-14.
No, los Jets. Delfines, no, fue contra los Jets.
30-14 a los Jets.
30-14 contra un quarterback de tercer equipo, ¿no? Porque los dos principales están lesionados.
Y escuché que en caso de lesionarse, el quarterback iba a ser uno de los running back de los New York Jets.
Les va a tocar porque ellos no van a. Sí, porque se quedaron sin mariscales de campo. Uno por mononucleosis. Sam Darnold, que es el principal, y el segundo le rompieron el tobillo la semana pasada, una imagen totalmente grotesca, y el tipo salió caminando. A mí eso me impresiona mucho de los jugadores de fútbol americano.
Bills Patriot irán el domingo, 29 de septiembre, 12 del día ahora en Colombia.
Ese partido va a estar
por la
bueno.
Red Zone, ahí toca.
Toca estar pendiente de este partido porque va a estar bueno. Buenísimo. Y además por lo que les decimos, son enemigos principales de la división, los dos están de líderes con 3 victorias, 0 derrotas, o sea que va a estar bueno.
Vea, debutó Daniel Jones con los Giants.
Debutó Daniel Jones, es verdad. Ya habíamos hablado que este mariscal de campo que llegó este año a los Gigantes de Nueva York, 22 añitos, hizo una muy buena pretemporada, hizo una excelente pretemporada que dejó sorprendido a mucha gente, nadie esperaba tanto de este muchacho.
Pero inició siendo suplente
porque pues es que Eli Manning, la máxima estrella de los Gigantes de Nueva York, es el mariscal de campo titular. Entonces era lo lógico que la estrella fuera el líder de su ofensiva, pero tuvieron dos primeros partidos desastrosos donde Eli Manning se vio perdido. ¿Qué pasó con el cuerpo técnico? Dijeron, vea, este chino Daniel Jones en los entrenamientos, en las prácticas y en la pretemporada ha hecho muy buen trabajo. Démosle la oportunidad. Y sentaron a Eli Manning, a su estrella.
Y ganaron.
Daniel Jones, vea los números.
A ver.
Ganaron 32 puntos contra 31 a los Bucaneros de Tampa Bay.
Apretadísimo. 32,
muy, 31, apretado, muy apretado. Hizo 36 pases, de los cuales completó 23 para 336 yardas y 2 touchdowns.
Dos corriendo,
dos touchdowns. En la segunda, esto lo hizo en la segunda mitad, o sea, 300 yardas las hizo en la segunda mitad. Eli Manning en toda su historia en los Gigantes nunca había hecho eso.
En un partido.
Y esto lo hizo Daniel Jones en su partido debut. Eso no lo hace cualquiera. Y además, lo que usted dice, hizo 4 acarreos, o sea, corrió 4 veces con el balón Daniel Jones, avanzó 28 yardas e hizo 2 touchdowns él. O sea, logró 2 touchdowns con pases a sus receptores
y
él solito hizo 2 corriendo.
Tremendo.
Un trabajo brutal. Además, ojo, los Gigantes iban perdiendo por 18 puntos en el medio tiempo. Por 18 puntos. Y el regreso, el comeback, ese retorno poderoso desde el camerino, lo hizo Daniel Jones liderando. El equipo y todos los demás compañeros de él estaban sorprendidos. Primero porque es un muchacho muy educado. Y cuando empezó la primera línea, la primera serie ofensiva, en el segundo tiempo, gritó, let's get fucking score. Y todos los demás jugadores quedaron sorprendidos como, ay, este muchacho, ¿de dónde salió tan vulgar? Si siempre era todo formal. Y que desde ahí, esa grosería, cuentan los jugadores como que eso les dio como ánimo y dijeron, vea, este man está all sabe, in, está metido de lleno.
¿Con cuántos añitos Daniel Jones se echó encima a los New York Giants?
¿22 añitos?
22 añitos tiene Daniel Jones, negro.
Así es, bueno, eso
por entonces, lado de los que Jones. Los Giants vienen de la semana 3 de ganar, como lo decíamos hace un instante, 32-31 a los Bucaneros de Tampa Bay, y se van a enfrentar el domingo también 12 del día ahora en Colombia contra los Washington Redskins.
Que vienen de perder.
Floja temporada de los
Osos de Chicago, ¿no? Sí, la verdad, muy mal partido el que les vi en la noche del lunes.
¿Qué más tiene por ahí, negro, para revisar de esta semana 3 de la NFL?
Bueno, mis Packers están volando, estamos invictos.
Y además ¿me deja describir lo de Aaron Rodgers en una palabra?
A ver.
Hermoso.
Es verdad.
La calidad de Rodgers es tremenda, tremenda, da lujo verlo jugar.
Pero vea, la clave, porque hay que ser honestos, la línea ofensiva y el entendimiento entre el técnico y Aaron Rodgers todavía está forjándose, ¿no? Todavía están empezando a entender cuáles son las jugadas que deben implementar. Obviamente el nuevo técnico viene con un nuevo libro de jugadas ofensivas. El mariscal de campo debe aprenderlas. Eso todavía está en proceso de cuajar, ¿sí? Entonces se necesitaba que la línea defensiva de los Packers estuviera a la altura. Para eso contrataron a Preston Smith y a Za'Darius Smith, a los Smiths. Los Smiths ahora están rompiéndole la línea defensiva. En estos tres partidos llevan en promedio 7.5 capturas entre los dos. Esto es una locura. El año pasado, en toda la temporada, la leyenda de los Packers, un hombre que yo amo y adoro y seré fan de él toda la vida, Clay Matthews y Nick Perry, solamente promediaron 3.5 capturas por partido. En solamente tres partidos, Preston Smith y Za'Darius Smith le pasaron por encima a una leyenda como Clay Matthews. Eso ahí está, en ese punto está la clave de la victoria de los Packers. La línea defensiva y lo que han hecho Smith, o sea, Preston y Za'Darius, de capturar al mariscal de campo, de poner la presión, de no dejarlo respirar al mariscal del equipo contrario, de que cometa errores, de que genere intercepciones. Todo eso lo han hecho estos dos jugadores y por eso los Packers están hoy 3-0. La línea defensiva es una belleza hoy en los Packers y gracias a eso la línea ofensiva no se ha visto tan mal.
Yo no creo, negro, que los Packers tengan problema para meterse a los playoffs, ¿o sí?
No, sin problema. Ya con este arranque 3-0 yo lo veo problema, mucho poder y el calendario, el calendario de los Packers es uno de los más sencillos. Es uno de los que se ve como que tiene un camino más despejado. El próximo partido es este jueves, iniciando la semana 4 contra los Eagles. Y unos Eagles que vienen golpeados también por las lesiones, que también yo creo que van a llegar mermados frente a unos Packers que vienen creciendo y creciendo y creciendo. Es un calendario que se ajusta bastante bien para que los Packers sean protagonistas en los playoffs.
Arrancan la semana 4 los Packers en el Thursday Night Football este jueves 26 de septiembre, 7 de la noche, 20 minutos hora en Colombia, como siempre, arranca la semana de la NFL. Negro, déjeme hablar un ratico cortico de los Colts de Indianapolis, ¿sí? Por favor.
Hágale.
Porque es que muchos se asustaron con el retiro de Andrew Luck esta temporada y para muchos estaba terminada la temporada de los Colts. Pero yo creo que fue un error pensar eso de primera mano porque Jacoby Brissett está dando una gran temporada y de no hacer por Adam Vinatieri, estos Colts deberían de estar invictos. El quarterback es una de las principales razones, negro, por las cuales Indianapolis puede también soñar con playoffs, ya como lo decíamos con los Packers de Green Bay, ya que lleva, mire, póngale cuidado a los números de Brissett. Lleva 8 touchdowns, 3 partidos con más de 95 puntos de quarterback rating y es uno de los pasadores más precisos esta temporada. Vea, ¿qué tal los números? Estamos hablando de buenos reemplazantes, ¿no?
Sí.
O sea, mucho jugador que no se tenía de primera mano, pero que ha sido buen reemplazo, el caso de Daniel Jones, el caso de Jacoby Brissett, así que pues los Indianapolis Colts pueden seguir por ahí en la buena temporada.
Tienen buen rating, 2 victorias, una derrota nomás. Yo sí los veo ahí como que van a estar peleando.
Vea, póngale cuidado, vienen los Colts de perder, de ganar, perdón, en la semana 3, 27-24 contra los Atlanta Falcons. Oiga, cómo me gustan a mí los Falcons, pero
no, esa temporada está complicada.
Sí, no ha tenido una buena temporada. Y revisemos que juegan este domingo en la semana 4 de la NFL contra los Oakland Raiders a las 12 del día el domingo, negro.
Uy, ese partido va a estar bueno también.
Buen partido porque es como un partido como de media tabla, ¿no?
Pero o sea, es importante. Buen partido. Va a estar importante. Vea,
muy buen partido.
Ah, bueno, le cuento algo de los Santos de Nueva Orleans.
Por favor, negro.
A mí me tienen sorprendido los Santos de Nueva Orleans. Se les fue su máxima estrella, Drew Brees. Para muchos, el mejor mariscal de campo de la NFL. se lesionó el dedo, el pulgar derecho, que es con la mano con la que lanza.
Imagínese.
Operación, 6 semanas por fuera. La pregunta era, si logran sobrevivir los Santos de Nueva Orleans, esas 6 semanas, pues van a estar metidos en la pelea de los playoffs seguramente. Pero el problema era ese, ¿será que lo logran mientras que se recupera? ¿Quién va a venir a tomar la batuta? Pues la batuta la tomó el mariscal de campo Teddy Bridgewater y ha hecho un gran trabajo. En el último partido contra los Seahawks de Seattle, que ganaron 33-27, Teddy Bridgewater hizo 27 pases, completó 19 para 177 yardas y 2 touchdowns. Un trabajo aceptable de Teddy Bridgewater. Y lo que sí estuvo maravilloso, excelso, magnífico, ¿no? Todos los adjetivos que le ocurra, Alvin Kamara, el corredor, running back de los Santos de Nueva Orleans, ha hecho un trabajo maravilloso en este partido. Hizo 16 acarreos, o sea, corrió 16 veces por tierra en ataques terrestres, 16 veces para 69 yardas y un touchdown, pero no solamente lo hizo como corredor, también estuvo y participó en el ataque aéreo de los Santos de Nueva Orleans como receptor.
Qué bueno.
Hizo 9 recepciones para 92 yardas y otro touchdown. El trabajo para mí, la clave, estuvo la buena conexión entre Teddy Bridgewater y Alvin Kamara en los Santos de Nueva Orleans. Respira la gente de Nueva Orleans con tranquilidad. Dicen, bueno, no está Drew Brees, pero al parecer esa llave Bridgewater-Kamara va a funcionar para sostener el equipo hasta que vuelva el mariscal de campo líder, Drew Brees. El partido próximo, sí, lo va a decir, ¿no?
Los Santos, sí, señor. Los Santos de Nueva Orleans cierran la jornada dominical de la semana 4 de la NFL. Partidazo, 7:20 de la noche ahora en Colombia contra los Dallas Cowboys.
Es un partido maravilloso, sí, porque vamos a ver los Santos aquí y Teddy Bridgewater se va a enfrentar a una defensiva poderosa como la de los Cowboys, y además un trabajo excelso que ha hecho también Dak Prescott como mariscal, con un Ezequiel Elliott que viene también rompiéndolo. Así que veremos. Yo no sé, yo a este partido va a estar muy emocionante, muy apretado, pero creo que se lo llevan los Cowboys.
Negro, ¿usted le suena el nombre Matt Patricia?
Cuénteme, no me suena.
Bueno, póngale cuidado. Es el head coach de los Leones de Detroit, uh-huh, ya que hablábamos del sorpresivo invicto. Y es que mucha gente se sorprende cuando uno habla de Matt Patricia y un invicto en una sola frase. Porque para muchos Matt Patricia no es de lo mejor que hay en cuanto a los head coach en la NFL. Pero los Lions lograron salir, por ejemplo, de Filadelfia contra, uh-huh, los Eagles con una apretada victoria. Por aquí la tengo a la mano el resultado. Le ganaron... 27-24.
Ahí volvemos con el tema de los Eagles. Exacto. Los Eagles han tenido muchos problemas también en lesiones y eso ha mermado demasiado la productividad de ese equipo.
Y lo que más sorprende de los Leones de Detroit, es la sofocante que es la defensiva. Uh-huh. Porque es que a veces hablamos mucho de las defensivas y de lo importante que son, y en equipos como los Leones de Detroit no estamos acostumbrados a ver una línea buena defensiva, y por eso es aquí donde Matt Patricia entra como responsable, como principal responsable, sorprendentemente, para muchos. La pregunta es, Negro, ¿son los Leones de Detroit un equipo de playoffs? No, Yo no lo creo. Y la siguiente semana.
No los
semanas,
veo porque están en la misma división de equipos mucho más poderosos.
Exacto, por ejemplo, allá voy. Hay que ver si pueden mantener el invicto frente a equipos como los Kansas City Chiefs, los Green Bay Packers y los Minnesota Vikings, Negro. Así que, pues,
va a estar difícil.
Pero hoy hay que mencionarlo porque es sorprendente para muchos el hasta ahora invicto de los Leones.
¿Cuál es el próximo partido de sus manes?
Este lo tengo por aquí a la mano, permítame un segundo, Negro. Los Leones, ¿no? De Detroit.
Contra los Kansas Chiefs. No, papá. Olvídelo.
Sí, domingo 12
hasta
del día.
Hasta ahí llega el invicto. Hasta ahí llega este invicto de los Leones.
¿Qué tal sorprenda, Negro?
No, olvídese.
O sea, usted le mete monedas a ese partido a ciegas.
Sí, bueno, todas las monedas. Sí. Ganan los Chiefs ahí. Sí,
estoy de acuerdo con usted, Negro. Solo
hablando de los Chiefs,
meter un poquito las manos al fuego.
No, hablando de los Chiefs, creo que fue uno de los partidos también más emocionantes de la semana 3. Fue el partido entre los Kansas Chiefs y los Ravens de Baltimore. El partido lo ganaron los jefes 33-28. Lamar Jackson venía dando mucho de qué hablar en las
semanas anteriores inicio,
por un muy buen arranque, él burlándose porque recuerden que él en el fútbol colegial era running back y ahora es mariscal de campo en la NFL, y entonces él cada vez que ganaba un partido era como nada mal para un corredor, ¿no? Y todo el mundo, jaja, así como tan chistín, ay, tan chistoso, no, pero vea que ha hecho buen trabajo, y entonces están muy contentos con él, pero no se había enfrentado con un equipo llamado a ganar el título como los jefes de Kansas, con un Patrick Mahomes que es el futuro de la NFL en cuanto a mariscales de campo. y se enfrentó entonces a un equipo como este, y Lamar Jackson sufrió bastante en los tres primeros periodos del partido. Tuvo al menos tres capturas. De 43 pases que intentó, solamente conectó 22. O sea, bajito. Esto es el 50% de, 49, de producción. Es muy
51%.
Bajito. Es muy bajito. 51% de producción es muy bajito para un jugador como esperaría uno que fuera Lamar Jackson. No concretó ningún touchdown en ataque aéreo, ninguno. Y los pases que hizo sirvieron para avanzar 267 yardas. Él corrió 8 veces con el balón. Le tocó correr más de lo que pudo hacer, porque se dio cuenta que por la parte aérea no estaba funcionando. Le tocó correr bastante a él con el balón. Avanzó 46 yardas e hizo un touchdown él. Entonces, se siente uno que algo está pasando con este equipo de Baltimore en la parte ofensiva, que no está funcionando bien. Y por el lado de Patrick Mahomes, hizo un despliegue, como ya nos tiene acostumbrados, de 37 pases, 27 completados, 374 yardas, 3 touchdowns de manera aérea. Y además hizo 8 acarreos y él hizo también un touchdown. LeSean McCoy hizo un touchdown. Así que realmente un muy buen trabajo ofensivo de los jefes de Kansas City, que siguen afianzándose en uno de estos equipos que puede ser favoritos a pelearle a los Patriotas el título.
Negro, ¿sabe usted quién es el mariscal de campo que más pases ha lanzado de touchdown esta temporada?
¿Quién?
Kyle Allen, de las Panteras de Carolina. ¿Quién esperaba que un quarterback de segundo año y de los Panthers fuera quien más pases de touchdown ha tirado esta temporada, bueno, negro?
Vea, y reemplazando a Cam Newton.
Es que estamos hablando, a eso volvemos, negro, los buenos reemplazos que hay esta temporada en NFL, ¿no? Así que, pues vale recalcar un poco que Allen llegó con nulas expectativas al duelo contra los Cardenales de Arizona y se encargó no solo de darle el triunfo a su equipo, sino de darle esperanzas de que habrá vida, como usted muy bien lo dice, Juan Camilo Ortiz, sin Cam Newton. La ofensiva de Carolina anotó 38 puntos. Allen tuvo 261 yardas y 4 anotaciones.
Perfecto, se nos viene la cuarta semana.
Se nos viene la cuarta semana, negro. La revisamos rápidamente, ¿le parece?
Pues empezamos con las Águilas, los Packers, mi equipo. ¡Vamos, Packers! ¡Go, Pack, go! ¡Chiset!
El domingo juegan los Giants de Nueva York contra los Washington Redskins, negro, a las 12.
Uh-huh. Ganan los Giants.
Luego vienen los Leones de Detroit contra los Jefes de Kansas City.
Ganan los Jefes.
Luego, bueno, voy a anotar aquí para las apuestas y para el
Fantasy.
Eso,
póngale ahí, hagamos nuestra quiniela.
Los Atlanta Falcons contra los Tennessee Titans.
Ganan los Titans.
Yo también creo que ganan los Titans, negro. Los Ravens contra los Browns.
Ganan los Ravens.
Los Colts contra los Raiders.
Ganan los Raiders.
Usted ya había dicho también en esta que los Patriotas le ganaban a los Bills.
Sí.
Los Texans y las Panteras de Carolina.
Y este está jodido. Este yo no sé, se lo pongo muy apretado para los Texans.
Yo me voy también por los Texans.
Pero muy
los
apretado.
Texans, negro. Los Delfines de Miami contra los Cargadores de Los Ángeles.
Los Delfines.
¡No!
Sí, no. Obviamente no, los Chargers.
Los Rams contra los Buccaneers.
Este está bien apretado, este partido. Yo no sé, yo tengo fe a James Winston.
Bueno.
Voy por los Bucaneros, creo que va a ganar los Bucaneros.
Los Cardinals contra los Seahawks.
Seahawks. Ganan Seahawks, sí, ganan Seahawks.
Los Chicago Bears contra los Vikingos.
Enemigos de división. Yo creo que esto se lo va a llevar los Osos de Chicago.
Los Broncos de Denver contra los Jacksonville Jaguars, negro.
Y también está bien difícil. Si Joe Flacco logra...
Yo voy por los Jaguars.
No sé, si Flacco lograra empalmar esa ofensiva de los Broncos, podría tener una opción, pero sí, vámonos con los Jaguares.
Los Santos de New Orleans contra los Dallas Cowboys.
Esto está muy difícil, pero yo se lo doy apretado a los Cowboys.
Y la semana 4 de la NFL, negro, lo cierran, uy, no sé por qué este partido tan flojo para cierre, perdón, es un chévere pensar en voz alta. Uh-huh. Los Pittsburgh Steelers contra los Cincinnati Bengals.
Este genera morbo porque es ver si los Steelers van a salir ya de esa derrotitis. Llevan tres partidos perdidos.
Si no es aquí, no es nunca.
Esta es la oportunidad de resarcirse y de decir, bueno, no estaba en Roethlisberger, se fue Antonio Brown, pero podemos y tenemos con qué. Es el partido para eso y se lo voy a dar a los Steelers, pero está difícil.
Bueno, Negro, ha sido un gusto encontrarnos en este NFL por Caracolet Podcast, que encuentran en todas las plataformas digitales y en caracolpodcast.com, repasando lo que ha sido la semana 3 y la previa de lo que es la NFL semana 4. Negro querido, así que la otra semana nos encontramos, a ver si le pegamos a los pronósticos y a los movimientos que esperábamos ocurrirán esta semana.
Recuerden que aquí se opina con mucha pasión, ¿no?
Sí, con mucha pasión.
Mucho amor.
Exacto, mucho amor, esto lo hacemos con mucho cariño.
Hay que ser expertos y así nosotros sabemos mucho de esto, ¿no?
Es hacer un repaso de lo que pasa en la NFL.
Hablando de fútbol americano.
Traerlo a Colombia. Sus comentarios son bienvenidos en @JuancaOrtiz14
sí.
Y @PipeReyesE. Ahí los leemos, esperamos sus comentarios. Y si quieren venir a acompañarnos a un NFL por Caracol, el podcast, pues también son bienvenidos. Negro, lo quiero mucho. Un abrazo. Tenga una buena semana usted de NFL.
Lo mismo para usted, Pipe, y para todos. Un abrazo.
Nos seguimos escuchando en este podcast de Caracol Radio.
Por Caracol, el podcast. ¡Touchdown! ¡Touchdown! El podcast.